Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escucha la pregunta que te formulo. ¿Prima el derecho al descanso de los vecinos? ¿O el derecho del propietario de una vivienda a darle uso turístico? La semana pasada lo contamos brevemente y hoy quiero oír el análisis, la lectura que hacen las partes implicadas. El gobierno tiene sobre la mesa la posible modificación de la ley de arrendamientos urbanos y la ley de propiedad horizontal. Se trabaja con la posibilidad de que sean los vecinos de la comunidad los que autoricen o veten el uso turístico de una casa. Quiero contactar y que me atiendan Fernando Pastor, él es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Señor Pastor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Entiendo, por tanto, que su preocupación profesional es defender los intereses de las comunidades de vecinos, ¿correcto?
Pues sí, de las comunidades de propietarios, que incluya a los propietarios de las viviendas de uso turístico también.
Correcto.
Nosotros lo que queremos velar es por la paz social dentro de una comunidad.
Don Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Muy buenas noches y bienvenido, Carlos.
Buenas noches, muchas gracias.
Usted representa los intereses de aquellos vecinos que son propietarios de una vivienda turística, ¿es correcto, no?
Es correcto.
Bien, la problemática, Carlos, de la que vamos a hablar ahora, aunque usted representa a la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, es aplicable a los pisos, apartamentos, en definitiva, viviendas turísticas de cualquier parte de España, ¿verdad?
Es correcto, efectivamente.
Bueno, vamos a situar a los oyentes. Enseguida escucho vuestras posiciones. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Pues los datos demuestran que cada vez son más los viajeros que se decantan por alojarse en un apartamento o en una vivienda turística, en lugar de en el tradicional hotel. Según datos del barómetro de alquiler vacacional en España, elaborado por la Universidad de Salamanca para el portal de alquileres HomeAway, entre abril de 2015 y abril de 2017, se alojaron en pisos turísticos casi 10 millones de personas, un 14% más que en el mismo periodo de 2013 a 2015. Es una nueva forma de alojarse que ha acelerado la proliferación de apartamentos y viviendas turísticas. Es en este caso donde surge el conflicto, cuando en una misma comunidad conviven vecinos y turistas. Los primeros se quejan del ruido, de las deshoras de entrada y salida de las viviendas e incluso, en algunos casos, de los desperfectos en zonas comunes. Es por este motivo por el que el Gobierno se plantea cambiar la ley. Actualmente, la ley establece que para impedir una vivienda turística en una comunidad de vecinos, tiene que ser por unanimidad, algo que jamás se puede alcanzar porque el propietario de la vivienda turística, evidentemente, vota en contra y, por lo tanto, la prohibición no sale adelante. ¿Cómo se quiere cambiar la norma? Pues lo va a explicar la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver.
En que se tiene que cambiar la ley de propiedad horizontal para posibilitar una mayoría menor, menos cualificada, para que los vecinos puedan decidir este aspecto que podría ser en tres quintos.
Lo que se ha planteado ahora es cambiar el sistema de votación en la comunidad de vecinos. Es decir, si son 5 vecinos en total, con que 3 quieran vetar este tipo de alojamiento ya quedaría prohibido en la comunidad. Este cambio ha sido bien recibido por los administradores de fincas, que representan a los vecinos, pero no también por los propietarios de viviendas turísticas.
Vamos a entrar en materia. ¿Prima el derecho al descanso o el derecho a hacer lo que se quiera con nuestra propiedad siempre que se respete la ley, naturalmente? Primera valoración de ambos sobre este nuevo cambio que se plantea en la ley. Fernando Pastor.
Bueno, nosotros aplaudimos que se haya atrevido una autoridad, en este caso el gobierno central, a como nosotros decimos, a coger el toro por los cuernos, ¿no? Evidentemente es una reclamación social, hay un problema en la sociedad y alguien tenía que atreverse. Hasta ahora, el boom de las viviendas turísticas lo llevamos viviendo desde el año 2016 y desde el año 2016 ninguna de las administraciones se ha atrevido a legislar. En Andalucía, por ejemplo, que de donde yo te hablo, pues la única reglamentación que hay es que el propietario que quiera dedicar su vivienda a uso turístico tiene que inscribirlo en un registro de la Junta de Andalucía y cumplir unos requisitos, pues, de la vivienda, de que tengan unas determinadas condiciones, que tengan aire acondicionado, que pongan las normas de comunidad a disposición de los usuarios, pero nada más que esas situaciones. Y que el problema existe, que generan problemas los usuarios, a los que no están acostumbrados los demás propietarios. Es evidente, es evidente. Es tan evidente que en los despachos de administración de finca a diario tenemos quejas de vecinos sobre los apartamentos que hay dedicados a viviendas de uso turístico. Lo que no nos gusta es que se deje la responsabilidad a la comunidad de propietarios la decisión si va a haber.
Pero, Fernando, no avance a tanta velocidad para que no se pierdan los oyentes. La primera, de partida. ¿Usted cree que prima el derecho al descanso o el derecho a hacer lo que se quiera con nuestra propiedad siempre que se respete la ley? Contésteme a eso, luego iremos entrando en más profundidades.
Es que si lo hacemos así de simple, Adolfo, lógicamente el derecho a la propiedad privada no lo podemos limitar. Pero eso yo creo que llevarlo a la simplicidad absoluta.
Correcto, pero empecemos por ahí, por lo sencillo y por lo fácil, y luego iremos viendo cómo el tema es más complejo. Carlos Perfecto. Pérez Lanzac, ¿usted cree que prima el derecho al descanso, el derecho a hacer lo que se quiera en la propiedad de uno siempre y cuando se respete la ley?
Correcto, es decir, lo primero que tiene que haber es un cumplimiento con la normativa, es decir, que tanto desde la Federación Nacional a la que pertenecemos, FEBITUR y ABA, sí tenemos dos caballos de batalla. Uno, el cumplimiento de la normativa en la guerra contra los ilegales y, obviamente, que no haya problemas de convivencia vecina. Además, suelen ir de la mano precisamente estos malos actores que generan conflicto en comunidades de vecinos con los que están ofertando ilegalmente.
Fernando, la medida de la que se habla sería una medida retroactiva si finalmente se cambia el porcentaje de votos de uno y de otro sitio, es decir, que ahora tengan que ser no por unanimidad, sino el 30, el 40, el 50, ¿tendrá carácter retroactivo o solo incluiría a las viviendas turísticas a partir de ahora?
Claro, esto es complicado. Este es uno de los problemas que se nos plantean y que por eso, por ejemplo, en Málaga está creciendo exponencialmente el registro de viviendas turísticas de los propietarios que hasta ahora mismo no cumplían la norma, no tenían ni siquiera registrado su vivienda, y corriendo desde que ha salido esta noticia, pues están yendo a la Junta de Andalucía a inscribir su apartamento. En cuanto, Adolfo, por volver a lo de qué es más importante, si la propiedad privada o el descanso. La propiedad privada, el poder hacer lo que queramos. Yo no puedo hacer lo que quiera. Yo en un piso no puedo montar un bar, porque es una actividad comercial. Entonces, lo primero que
deberíamos... He dicho en el marco de la ley, ¿eh?
Claro, por eso, en el marco de la ley. Pues esa es nuestra reclamación, que lo primero que tendremos que hacer es regular qué son las viviendas de uso turístico. Y, lógicamente, una vivienda de uso turístico, los administradores de fincas entendemos que no son viviendas, no es un uso residencial. Se está cambiando totalmente uso y se está ejerciendo una actividad comercial con ellas. Entonces, lo primero que tendríamos que clasificarla como una actividad comercial.
Carlos, ¿estás de acuerdo con eso?
Realmente es que es complicado, esto no es así. Es decir, sí hay una rotación en algunos casos de vivienda donde efectivamente se está generando servicios hoteleros, pero vamos, realmente esto surge porque hay un volumen importante, ya no solo en España es península, los kilómetros de litoral que tenemos hay la mayoría ocupado por vivienda de segunda residencia, o sea, tontos españoles, como usted bien ha dicho, Pedro, existen... este volumen de en toda España, o sea, esta situación. En el caso nuestro de Andalucía, lo que simplemente habría que valorar es si estas propuestas de normativa que se están haciendo corresponden a criterios de ley de una necesidad de que haya una modificación y de proporcionalidad de la norma. Y me explico sobre estos dos puntos. Es decir, ahora mismo el informe, precisamente en el caso de Barcelona, salió del síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo, del ciudadano de la ciudad de Barcelona, donde las quejas respecto al volumen de estancia en el año 2017 únicamente representaban el 0,22% de la misma. Precisamente el barómetro que habéis suscitado hoy de Universidad de Salamanca lo emiten todos los años y nos han llegado a dar, el último dato hasta la fecha había sido de 1,7% de incidencia. Por tanto, tenemos tal monstruo, es decir, hay una necesidad como para modificar una ley de arrendamiento urbano o que sea limitativa hasta ese nivel, o tenemos que plantear que si desde el sector entendemos que tiene que haber una modificación, en todo caso, de esa ley de propiedad horizontal, en la que se pudieran articular mecanismos, y seguramente Fernando Pastor está de acuerdo, donde se permita la evacuación sin necesidad de unanimidad de estos malos actores, obviamente indistintamente de la naturaleza del contrato, es decir, sea un alquiler residencial, turístico o comercial. ¿Por qué también digo esto? Es porque precisamente en muchas comunidades esto podría pasar con notarías, consultas de dentistas, pensiones, hostales, es decir, donde conviven vecinos y negocios. Es decir, que ahí esto sucede, no puede ser algo totalmente discriminatorio para vivienda turística.
Correcto, vamos a dejarlo ahí. Fernando, que las quejas sobrepasen ligeramente el 1% da la impresión de que esto es un asunto nada urgente, nada relevante, es muy anecdótico, ¿no?
Pero, Adolfo, fíjate, las quejas representan el 1,7%, dice Carlos, de la Universidad de Salamanca, un estudio de la Universidad de Salamanca, pero evidentemente eso no es en la calle. A nivel de España es que tenemos que mirarlo por... Cuando llega esta queja a gobierno central, cuando ha pasado ayuntamiento, estamos viendo que las 17 comunidades autónomas han intentado regular cada uno a su manera, unos diciendo pues que se podía poner una vivienda turística hasta la primera planta, otros que si la vivienda tenían acceso directo desde la calle, otros que no podían estar en el centro, que tenían que estar en los polígonos industriales, en el caso de Mallorca. Es decir, estamos viendo una disparidad de medidas de esta España de autonomías que no es lógico. Y cuando todas las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Málaga, por hablarte de lo que tenemos nosotros más cerca, ahora en las ordenanzas fiscales, pues ha amenazado o ha creado una tasa de basura industrial para las viviendas de uso turístico y además las encuadras por el número de usuarios que tenga esa vivienda, conforme al número de plazas que oferten, pues van a tener un precio, otro precio esa tasa. Significa que hay una preocupación y significa que...
No. Ahí lo que hay es una ambición de recaudación. No confundas. Es decir, eso es la ambición recaudatoria de las instituciones. Porque yo pregunto, ¿y si estoy un mes y medio sin alquilar a nadie la vivienda, también tengo que seguir pagando un plus de basura?
¿O si solo lo alquilas dos meses?
Somos los primeros que hemos criticado esa medida. Porque si no es una actividad comercial, si no está regulada como actividad comercial, no le puedes poner una tasa sobre industrial. Es que se contradice. O es comercial o no es comercial.
Aparte, ¿sabemos, Fernando, si se genera más, si un visitante que usa una vivienda turística genera más residuos que uno residente?
Carlos, si es que eso no merece la pena discutirlo, porque yo lo defiendo. Es decir, estoy en contra de esa tasa hasta que no sea una actividad comercial. En el momento que sea una actividad comercial, pues tendrán que pagar por su actividad.
Entonces pagarían incluso menos basura. Es decir,
claro,
en este caso...
probablemente pagarían menos basura. Pero ahora mismo, como se lo ha inventado el Ayuntamiento de Málaga, como se lo ha sacado de la manga, es exactamente como dice Adolfo, que es un afán recaudatorio, pero al final es como para decir, vamos a ponerle alguna traba a las viviendas turísticas. Y ese querer poner alguna traba es por la queja que hay de lo que...
Creo que lo estabais ambos enfocando muy bien, y es que aquí el problema que ha surgido es cuando en el 2013 se saca la vivienda de la LAU, el concepto de vivienda turística, ahí empieza el gobierno precisamente, pasa toda la responsabilidad a las distintas comunidades autónomas. Ahora lo que se está pidiendo es que se vuelva a incorporar a la LAU la definición de vivienda turística para unificar criterios y efectivamente evitar una judicialización de todo esto. Claro. Porque lo que está pasando es que se está reduciendo a los criterios de ciertos ayuntamientos con ordenanzas y con ciertas iniciativas que jurídicamente no tienen recorrido, que son impugnables, que son recurribles. Desde la Federación ya hemos ganado 13 sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, o sea, el objetivo primero tiene que ser un criterio único, desde una nomenclatura, esto que es una vivienda de fines turísticos, una vivienda de uso turístico, como en cualquier otro sector, y establecer unos criterios que sean comunes en toda España. Esta idea o esta iniciativa de la propiedad horizontal, como bien se decía al inicio, va en contra del derecho de propiedad privada y tiene quizá más sentido penalizar a esos malos actores, o buscar esos mecanismos para que estos malos actores pues desaparezcan.
Permitidme, Fernando y Carlos, hablado o por lo menos sugerido los asuntos desde el punto de vista político, incluso jurídico, vamos a lo que es la industria. Ojo que estamos hablando de la industria más importante de nuestro país, que es la industria turística. Señor Pastor, en alguna ocasión le he oído, y si no es así, yo le he oído, lo que pasa es que es probable no lo haya oído en todo el contexto de su reflexión, y por tanto matíceme lo que considere oportuno. ¿Usted considera que el turismo, en fin, que generalmente, no digo todos, porque eso sería injusto, y además le considero una persona suficientemente inteligente como para no hacer esa apreciación, pero un porcentaje alto del turismo que utiliza estas viviendas turísticas es un turismo poco deseable? Despedidas de soltero, jóvenes que vienen de juerga. ¿Usted mantiene que la calidad de aquellos que usan o usamos la vivienda turística, no digo en su generalidad, pero un alto porcentaje, es un turismo poco deseable?
Pues, Adolfo, sería un estúpido si pensase que la mayoría fuese así, porque yo, por ejemplo, soy usuario de vivienda turística. Cuando tienes familia grande y tienes que viajar, pues por desgracia no te puedes permitir el lujo de pagar hoteles, no te puedes permitir el lujo de pagar a lo mejor 3 o 4 habitaciones de hoteles y busca una solución. Lo que pasa es que es totalmente diferente esa solución que tú buscas, una casa para una familia, que cuando se alquilan apartamentos en el centro de Málaga. Lo hemos visto hace 15 días en Málaga, ha habido problemas. En Málaga tenemos problemas todos los fines de semana. Y las despedidas solteros que vienen a Málaga, las personas que vienen a la despedida solteros no se están alojando en hoteles, porque la oferta hotelera en Málaga, por suerte para ellos, ha subido tanto el precio que pocas personas se pueden permitir alojar. Pocas personas.
Si te permites que te corrija, yo este verano, en julio, había un hotel en Málaga que estuvimos mirando precio.
Sí, me lo dijiste.
A 51 euros la noche, en julio, plena temporada altísima, al lado del río, es decir, que el que conoce Málaga sabe que es una ubicación excepcional. Entonces, si un hotel de la categoría que sea, con una capacidad de habitaciones de más de 50, 70 habitaciones, está vendiendo a 51, díganme ustedes qué margen puede tener en todo caso una vivienda. La vivienda es muchísimas ocasiones más cara que un hotel, y tenemos viviendas, no se nos olvide, que yo hablo en el caso de Andalucía, en Marbella, que traen un turista de élite que se está gastando
entre
150.000 euros en un mes.
Esos ejemplos no son los que es una vivienda con fines turísticos.
Pero
es que cuando te he puesto el ejemplo mío personal, pero ese para mí no es el ejemplo mayoritario, porque tú me dices que una habitación estaba a 51 euros, pero un apartamento estaba en 110, en una habitación se alojan dos personas y en el apartamento se alojan quizás 8. Entonces precio persona noche es mucho más económico la
conveniente. Sí, porque precisamente esa es a lo mejor una de las ventajas, la versatilidad del alojamiento, pero que el precio de todas formas no siempre está siendo definido esto. Y respecto a la pregunta, es decir, este último estudio de Salamanca, el dato que nos da es que ha subido el número de familias, es decir, estamos cerca de un 60% respecto al año anterior, que estábamos en un 53, estamos en un 58,7. O sea, que es que un apartamento, y precisamente tiene más familia, más sentido con una familia, porque hay una privacidad, hay un salón y hay unas zonas de disfrute en esa modalidad de viaje. Pero vuelvo a decir, es que las cifras, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que España ha tenido el año pasado un récord absoluto de número de visitantes, y estos 80 millones no se han reflejado en INE porque simplemente la vivienda turística no está todavía incorporada al INE. Pero distintos patronatos de turismo dicen, oye, es que estoy aumentando mis visitantes, pero no me suben las pernoctaciones.
Sí, igual que Adolfo me ha escuchado, decir lo que dije de que tenemos que cuidar, con las personas que vienen, y nos teníamos que plantear una reflexión del turismo que queríamos en Málaga, si queremos turismo de despedida soltero o queremos de un turismo cultural, un turismo de museo, un turismo de Caminito del Rey, que era, porque sacado de contexto es totalmente diferente. Yo estaba planteando por la reflexión hacia el turismo, pues igual que le dije eso, que además lo dije en su casa y por eso él tiene el audio y lo ha escuchado perfectamente, yo he dicho este fin de semana que el turismo de viviendas de alojamientos turísticos ha venido para quedarse, que somos usuarios todos, que es una, no le podemos poner puerta al campo, porque evidentemente España es un atractivo turístico y la Costa del Sol, que es donde nosotros estamos, es el número uno. Entonces, lógicamente no podemos restringirlo. Lo que tenemos que ordenarlo y que puedan convivir los apartamentos turísticos con los propietarios de viviendas.
Carlos, una pregunta, porque me da la impresión de que la norma y la administración, como en el 99% de las ocasiones, va por detrás de la realidad. Esto yo lo entiendo por tradición en nuestro país. Lo que no entiendo es una cosa. La vivienda turística es un hecho que más allá de nuestras fronteras se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. ¿No hay oportunidad de ver cómo se comporta, Francia, digo países que sean turísticamente muy potentes, Estados Unidos, incluso Gran Bretaña o Italia, cómo han ido resolviendo todos estos problemas? Porque da la impresión de que el sector está muy desarrollado. Las pernoctaciones se cuentan por millones, pero la norma es, te quitas la patata caliente, se la echo a las comunidades, estas ni idea, en fin, lo que ha pasado con las VTC hace pocos días. Por tanto, digo, ¿no tenemos un espejo donde mirarnos?
Es complejo. O sea, efectivamente, primero ha sido gobierno central de las distintas comunidades autónomas. Ahora parece que lo que se le está pasando la patata, por decirlo, ¿no? Y seguir con la analogía con el a los administradores de finca. Y efectivamente, esto es lo que va a generar una cantidad de tensión en esta propuesta, tanto para todos los vecinos, que obviamente se trasladará a los administradores de finca. Tener una normativa de referencia. El problema de, por ejemplo, Francia, que ahora mismo lidera a nivel mundial, pues tienen una, no es la misma una realidad de París, de una ciudad como París, o incluso en España, no es la misma realidad, una realidad más frágil de una isla como Baleares que como el resto. El problema aquí es que Andalucía, por ejemplo, es muy versátil porque tenemos desde turismo rural, Cabo de Gata, Sierra Nevada, Marbella, que decíamos.
Perdón, Carlos, esto... yo creo que el turismo en Francia es algo más que París. El Midi Pirineo es muy potente, sí. El Valle del Loira, y ahí son viviendas rurales, pequeños...
Hablo a nivel de normativa. Es decir, que en París se han establecido, como hacían la pregunta respecto a las normativas y a los que las iniciativas o un espejo en el que podíamos mirar, en París se están siendo mucho más restrictivas porque efectivamente la realidad y el volumen de turismo que recibe París como ciudad, al final sí se han notado que ha habido una ineficiencia entre los usos de las viviendas.
Y el hecho de que sean más restrictivo pasa también porque se haya una vivienda turística en una comunidad donde los vecinos sean los que decidan si se autoriza o no. ¿En París se ha dado esa solución o hay otra solución?
Mira, si soy franco, lo que hemos observado es que donde está la mayor rentabilidad hotelera y tenemos una mayor fricción con un sector de alojamiento hotelero es donde más restricciones está habiendo. No responde a otro criterio, porque este problema, sin faltar obviamente, pero en Albacete o en otras comunidades que no tienen una dependencia del turismo y no hay una fricción con sectores hoteleros, no vemos conflicto ninguno.
¿Me hablas de lobbies?
Correcto.
Vale. Fernando, porque estarás de acuerdo conmigo que si esto se pone en manos de las comunidades de vecinos, no me preguntes por qué, pero tengo la impresión de que seres humanos, hombres y mujeres, que en su vida diaria son equilibrados, buenas personas, generosos, cuando se empieza a hablar de su propiedad, se convierten en auténticos monstruos. Es decir, si la mayoría, no sé si he escuchado, una quinta parte de la comunidad es la que tiene que dar...
Tres quintas partes
tiene que dar lo que hay. Se acabaron las viviendas turísticas en este país.
Ya, Adolfo, esto es lo que no nos gusta, que se dejen manos las comunidades. Pero tú estarás de acuerdo conmigo y Carlos estará de acuerdo conmigo que un solo propietario no puede decidir si en la comunidad van a haber viviendas turísticas o no. Y hasta ahora mismo se está produciendo así.
¿Cómo se resuelve cuando hay un notario o cuando hay una clínica dental?
No, pero es que esto me ponéis ejemplo de actividades profesionales. Y en España está regulado que la actividad profesional puede desarrollarse en tu domicilio particular. Y no tiene nada que ver una actividad profesional con una actividad comercial.
Entiendo.
Es totalmente diferente.
Entiendo.
Entonces, me comprarás también que dejarle en manos de un solo propietario, del propietario. Yo te pongo un ejemplo claro. Un edificio de 80 viviendas y un solo propietario el que quiere tener su vivienda de uso turístico. Ese propietario, vetando al resto de la comunidad, puede conseguir tener el apartamento turístico. Eso no es justo.
Pero Fernando, si sabemos ahora mismo, o sea, decir, todo el usuario de vivienda turística está registrado y notificado a la policía en 24 horas. Ni siquiera la ley de arrendamiento urbano tiene esos mecanismos de control a día de hoy. O sea, que a nivel de seguridad...
Por eso nosotros, cuando nos hemos sentado la semana pasada en la mesa, hemos dicho, modificación de la ley de propiedad horizontal. No, modificación no. Una nueva ley de propiedad horizontal, que además en el mes de junio la presentamos a todos los grupos políticos, una ley de propiedad horizontal adaptada, porque la que tenemos es del año 60 y hace 50 años, la sociedad ha cambiado totalmente y lógicamente se le han ido poniendo parches, pero no una ley que esté adaptada a las circunstancias actuales. Una nueva ley de propiedad horizontal que lógicamente pues eliminemos el veto de la unanimidad en casi todo, porque es que en ningún sitio del mundo existe la unanimidad para las decisiones comunitarias, y después una nueva ley de arrendamiento urbano o una modificación de la ley de arrendamiento urbano, porque en la que se contemplen tres distintos tipos de alquileres: el alquiler de larga temporada, el de toda la vida, el de la persona pues que necesita. Yo soy un inquilino o un arrendatario de una vivienda de larga temporada, pero yo como usuario de esa vivienda soy un vecino más de la comunidad. Y soy una familia, pues que respeta.
Correcto. Fernando, no, etcétera, esto lo entendemos, pero claro, que son cosas de naturaleza absolutamente diferentes, ¿eh? El inquilino que viene para estar dos días, al que está para un año.
Tendremos que la ley de arrendamiento urbano...
Es que estamos entrando, Fernando.
Pero perdón, sabemos también. Déjame 30 segundos. Tendremos que regular la ley de arrendamiento urbano, el alquiler de larga temporada. El alquiler de corta temporada, pues el típico que viene, el profesor que viene a pasar 9 meses a dar clases y te alquila el piso para esos 9 meses. O el chico, los alumnos que vienen...
Entendido. No es necesario más ejemplos.
El de corta temporada y establecer dentro de la ley de arrendamiento urbano un mecanismo de expulsión directa. Como tienen los hoteles, cuando en una habitación hay un gamberro, el director del hotel lo puede echar. Pues que cuando haya un gamberro en una comunidad propietaria, lo podamos echar directamente.
Claro, sí, eso, en eso estamos de acuerdo, pero que también hay conflicto con pisos de estudiantes, que efectivamente luego una notaría o un despacho, depende de lo que nos pongan, pueden tener una cantidad de tráfico y ahí llevan años conviviendo precisamente vecinos y esto. Y hasta ahora no ha pasado nada. Y efectivamente se están poniendo en boca de toda la población y de la opinión pública, hay una campaña absoluta de criminalización, cuando efectivamente si uno mira, indaga y ve que jurídicamente esto pueda tener algo de sentido, es que se trate a todo por igual. Y sea, pues efectivamente, un negocio, un piso de estudiante o un alquiler de ley de arrendamientos urbanos. Y al final, es que lo que nos estamos viendo es que todas las propuestas es con una clara objetivo de desfavorecer a la vivienda turística. Y esto no es sostenible ni está justificado, porque si al final lo que estamos es pagando justo por pecadores, pues no tiene sentido. Lo que efectivamente habrá que tener unos mecanismos, y eso el gobierno central sí que tendrá que dar esos pasos, y estamos encantados que se haya generado esta mesa de trabajo, porque efectivamente está siendo una administración valiente, está cogiendo el toro por los cuernos, y estamos sentados en esa mesa y vemos súper positivo que esto siga adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una necesidad, pero no que una industria, con los datos que estamos teniendo, es decir, España el año pasado, ha generado 128.000 millones de euros en torno a vivienda con fines turísticos.
¡Qué barbaridad! Fernando, para terminar, ¿alguna reflexión?
Bueno, pues la reflexión es que pedimos regulación y que, lógicamente, tendremos que aprender a convivir los apartamentos turísticos con el resto de los propietarios, pero regulado y en un marco legal que garantice tanto el derecho de propiedad de uno como el derecho del descanso del otro.
Está claro, lo que se impone es la regulación. En eso estaremos todos de acuerdo que se impone. Pero ojo con la regulación, ojo con la intervención. Eso puede provocar dos desastres. Primero, despertar la voracidad fiscal de la administración pública, que parece que algunos solo pretenden estar metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes permanentemente, y cualquier situación es un pretexto fantástico para meternos la mano en la cartera. Y dos, que no pase como recordáis lo del tabaco, se reconvierte en negocios donde solo en algunas partes se va a poder fumar, luego ya no se podía fumar en ninguna y hubo gente que hizo sus inversiones. O por ejemplo, las energías alternativas, ¿cuánta gente gastó dinero en huertos solares que luego se han tenido que comer porque se ha puesto de tal manera, con tanta dificultad, yo creo que incluso hasta la imposibilidad de poder colocar la energía que iban acumulando? En fin, que la norma tenga, en fin, la conciencia de que ya hay un negocio, que hay una industria y que desde esa complejidad se encuentre alguna solución. Fernando, te mando un abrazo. ¿Algún comentario, algún matiz con brevedad, por favor?
No, Adolfo, simplemente eso, que regulemos y que las administraciones no le echen la pelota, no se vayan echando la pelota uno a otro.
Fernando Pastor, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, gracias por atenderme y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Carlos Pérez Lanzac, ¿algún matiz, alguna reflexión brevemente para terminar?
Simplemente, confiamos que efectivamente la intervención del Gobierno central sea en positivo para evitar la judicialización que hemos sufrido hasta ahora, que cumplan criterios de necesidad y de proporcionalidad y que efectivamente ahora mismo hay mucho en juego. Esto es una industria que genera mucho un impacto económico en España y que no se pueden transmitir ahora mismo incertidumbre a estos inversores que están mirándonos en un mercado tan competitivo como el de ahora.
Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias por atenderme a estas horas y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.